Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes. Soy Luis, aficionado del Cádiz desde pequeñito. Y volvemos a primera. Ahora, eso sí, me gustaría pedirle a todos mis compañeros de pasión que celebremos este éxito como se merece. Pero, por favor, con prudencia y siendo responsables. Por cierto, querido Ángel, sabemos que sueles escaparte a Cádiz. Así que esperamos verte por Carranza en cuanto sea posible. Mientras tanto, querido cadista, que sepas que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo una buena hora? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito.
Ay, Dios
la
mío.
Última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande. La verdad es que esta mañana le mando un mensaje a mi amigo Paco, el del Timón de Roche, diciéndole: oye, al año que viene, ¿con quién vamos? Yo, por lo menos, ¿con el Madrid o con el Cádiz? Y la respuesta ha sido evidente: con el Cádiz, por supuesto. Así que, qué ganas tengo de ir para allá. Nada, en unos días. Al final, que diría Julio Iglesias, la vida sigue igual, con pequeños matices. Urkullu seguirá como Lendakari con apoyo de los socialistas. Es lo que tiene ser de izquierda de toda la vida, como el PNV. Ja. Y Alberto Núñez Feijóo seguirá como presidente de la Xunta, más reforzado aún si cabe ante la calle Génova. Como todas las elecciones, estas autonómicas gallegas y vascas admiten mil y una lecturas. Por eso, en este día después, me quedo con unos cuantos flasazos para el análisis. Empezando por el perdedor, con un nombre propio, Pablo Iglesias. Ayer, aquí el protagonista del caso Pablo, del caso Dina, del caso Plon, de Galapagar, aquí el figura tuiteó esto: nuestro espacio político ha sufrido una derrota sin paliativos. Perdemos buena parte de nuestra representación en el Parlamento Vasco. Quedamos fuera del Parlamento Gallego. Nos toca hacer una profunda autocrítica y aprender de los errores que sin duda hemos cometido. O sea, que el de la campaña, el macho alfa, el que pone parejas y exparejas, el que somete su casoplón aunque sea un chanchullo de referéndum, él ahora habla en primera persona del plural. Nuestro, perdemos, nuestra, quedamos, nos toca, hemos cometido. No. Líder supremo o amado líder, tendrías que haber escrito: mi, pierdo, quedo, me toca y he cometido. El desastre de Podemos es suyo. Como su pareja es la ministra de Igualdad, su caso Plon es el de Galapagar, su pasado es Hugo Chávez, y su tele es iraní. Ah, y su ex asesora es Dina. Otro aspecto que creo que merece cierta atención, eso en cuanto a Podemos, es Vox. Sigue fuera del Parlamento gallego, pero obtiene un escaño por Álava, que vale su precio en oro. Me quedo con una clave que escuché anoche a Santiago Abascal cuando se refirió al acoso, a las pedradas, a los macarras y a los escraches sufridos por los candidatos de Vox, tanto en Galicia como sobre todo en el País Vasco. Y es que asistimos al mundo al revés, porque Abascal y tantos otros son las víctimas, perseguidos, amenazados y expulsados, no al revés. Los blanqueados, los del relato, los que no condenan, los que pactan con el gobierno, los asesinos directamente o los amigos de esos asesinos, son los batasunos que han logrado el mejor resultado de su historia. 22 escaños, sí, sí. Se cumplen 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hoy Bildu, segunda fuerza en el Parlamento Vasco. PNV y Batasuna suman más del 60% de los escaños. Es lo que tiene el blanqueo, la desmemoria, la ignominia y la educación. Tercer punto para este otro análisis a mi juicio. A pesar de los 40 y pico mil muertos, las mentiras, el imposible Consejo de Ministros y los truños que nos ha clavado durante el confinamiento, a pesar de todo, Sánchez aguanta. Sí, sube un escaño en Vitoria de 9 a 10, se queda con 15 en Galicia, aunque sea detrás del bloque. Así que Pedro, a aguantar como sea 3 años más, con un Pablo Iglesias muy debilitado que no tendría dónde caerse muerto si no fuera por la vicepresidencia del gobierno, que no está mal. En suma, que todo sigue igual con pequeños matices cantados, como la debacle del macho alfa, la caída del PP Ciudadanos en el País Vasco. Pero claro, se mantiene la gran duda. ¿Por qué Feijóo no quiso ser líder del PP? No es cuestión de que esté en juego el liderazgo de Pablo Casado en el Partido Popular. Ni toca, ni sería justo, pero es importante posible no repetirse otra vez la misma pregunta. ¿Por qué no dio el paso en aquel congreso fratricida entre Casado, Soraya y Cospedal? Feijóo iguala el récord de Fraga de mayorías absolutas, pero tiene una ventaja, la edad, su experiencia en mil y una clase de gestiones, y que la legislatura de Pedro y Pablo va a durar poco más o menos lo mismo que la de Alberto Núñez Feijóo. Así que, continuará.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este lunes 13 de julio. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Empezamos con la evolución del virus en España. En las últimas 24 horas se han producido 164 nuevos contagios y han fallecido 3 personas.
Según datos de Sanidad, claro, esto hay que subrayarlo. Hay 120 brotes en activo en España. Fernando Simón subraya que hay casos evitables y que tenemos que ser conscientes de que no se trata de no celebrar las cosas, sino de hacerlo de otro modo, y tiene razón.
El gobierno catalán prepara un decreto ley para confinar Lleida y otros 7 municipios del Segrià.
Salvador Illa dice que las comunidades disponen de las herramientas necesarias para afrontar esta situación. A pesar de que una juez haya paralizado el confinamiento, se agrava también la situación en Aragón. 900.000 personas en Zaragoza y Huesca retroceden a la fase 2, ¿te acuerdas? Pues igual, pero un poquito flexibilizada.
El primer ministro de los Países Bajos advierte a Pedro Sánchez que el acuerdo sobre las ayudas europeas no será fácil.
El presidente del gobierno ha iniciado en Holanda una gira para negociar el fondo de recuperación en La Haya. Mark Rutte, que así se llama el primer ministro holandés, le ha pedido a Sánchez que busque la solución en España, dentro de España, no en la Unión Europea solo. Alemania y Suecia son las siguientes etapas de Sánchez.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuesta por potenciar el federalismo en España.
Abogado por dar una vuelta al título 8 de la Constitución, título que regula la organización territorial del Estado. Sobre un referéndum, Campo ha dicho que ni España puede elegir sobre Cataluña, ni Cataluña solo sobre España.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal empeora las previsiones con una caída del 12% del PIB este año.
Pues sí que estamos buenos. La IREF eleva en medio punto la previsión de caída que hizo hace un mes y que situaba entre el 8,9 y el 11,7. El organismo prevé una recuperación, eso sí, ligeramente más favorable en 2021 que la que pronosticó en su día.
La compra-venta de viviendas registra la peor caída en el mes de mayo desde 2007, con 22.000 operaciones.
Esto supone un 54% menos que el mismo mes del año pasado. El mayor retroceso lo experimenta la vivienda de segunda mano, con una bajada de casi el 55% de sus operaciones.
La Audiencia Nacional cita a juicio a Ana Duato e Imanol Arias por presunto fraude millonario a Hacienda.
La Fiscalía reclama 32 años de cárcel, ojo, para Ana Duato y 27 para Imanol Arias. Los actores habían utilizado sociedades instrumentales para evadir el pago de impuestos.
2 condenados a 17 años de cárcel por violar a una menor en Pineda de Mar, Barcelona.
Grabaron la agresión, la difundieron en las redes sociales. Todo ello sucedió en 2018. Están acusados de un delito continuado de agresión sexual y otro de revelación de secretos. Tienen prohibido comunicarse con la víctima durante los próximos 10 años.
Muere un bebé en Nueva York a causa de un tiroteo.
Los disparos también causaron 3 heridos que están hospitalizados. El incidente se produjo cuando un hombre empezó a disparar contra un grupo de personas que celebraban una comida al aire libre. Madre mía, cómo están las cabezas. Y nos queda algún apunte de deportes, Álvaro.
Sí, Ángel, fútbol en juego. Primera parte, Villarreal 0, Real Sociedad 0 y Alavés 0, Getafe 0. En menos de 2 horas, Granada-Real Madrid. También en fútbol, el Manchester City sí podrá jugar en Europa las próximas 2 temporadas. El TAS ha anulado la sanción impuesta por la UEFA por incumplir el fair play financiero, eso sí, 10 millones de euros de multa para el club inglés. Y el piloto de MotoGP, Pol Espargaró, ficha por Honda, compartirá equipo con Marc Márquez, lo que provoca la salida de su hermano, Alex Márquez.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué ruido
ha sido
hace?
Álvaro.
Ha sido Álvaro.
Ay, qué chivata. Soy una chivata.
Hay que chivata como diciendo, qué sorpresa. No, Álvaro, ¿qué te ha parecido la delación? Álvaro, no te vayas.
Lamentable.
Es que lamentable, ¿no? Sabía que si no me iba a quedar a mí, Ángel.
Claro, claro.
Y no quiero pero salir en el resumen de
¿había sido tú,
yo,
Álvaro,
pero
o es
ahora
mentira?
No,
también
es mentira.
¡Oh, qué fuerte!
Que ha sido ella, ¿no?
Claro.
Sí, no, yo creo a Álvaro. Yo
creo a Álvaro. ¿Quién es la persona más patosa en esta redacción?
Tú.
Gracias, por favor. Ah, vale, pues nada. Vale, muy bien. Ya veo por dónde van los tiros. Gracias, Ángel.
El tiempo.
¿Con quién?
Con Repsol, ya lo había dicho, ¿no?
Mañana martes el cielo amanecerá despejado, pero conforme avance la jornada, las nubes se acumularán en los Pirineos, sur del sistema ibérico, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, y podrán descargar lluvias en forma de tormentas localmente fuertes. Las temperaturas descenderán en general, aunque seguirán por encima de los 34 grados en puntos del Valle del Guadalquivir. En cuanto al viento, habrá levante en el estrecho y en las Islas Canarias, y también rachas fuertes en las áreas de tormenta.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Te contamos dos cositas más.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Te acabamos de recordar, se cumplen 23 años del asesinato por parte de ETA, del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Un aniversario imposible de olvidar. Hace unos minutos ha terminado el homenaje a su figura celebrado en Madrid, María Daván.
El de hoy ha sido uno de los aniversarios más difíciles para Marimar Blanco, que por primera vez recordaba a su hermano sin la compañía de sus padres fallecidos a principios de este año. Con la voz quebrada en muchos momentos por la emoción, Blanco recordaba la infinita dignidad de sus progenitores y lamentaba que la unidad que siguió a la muerte de su hermano ya no continúe.
Hoy basta ver los resultados electorales de ayer mismo en el País Vasco. Tienen más poder político que nunca, incluso como ellos mismos se ufanan en proclamar, condicionan las políticas de Estado. Y como muy bien recordaba Pío, pues entre los parlamentarios tenemos a 3 expresos terroristas.
Por su parte, Pablo Casado hacía autocrítica, recordando que algo estará haciendo mal la sociedad española para que Bildu sacara ayer más votos que el resto de los partidos nacionales juntos en el País Vasco.
Este lunes también nos ha dejado el inicio de la huelga indefinida de los MIR, los médicos residentes en Madrid. Cerca de 2.000 médicos se han manifestado en la capital para reivindicar un convenio digno y unas condiciones laborales justas. Ana Palacios.
Miles de médicos residentes internos han salido a la calle con mascarilla y batas blancas y verdes para pedir mejores condiciones laborales, entre ellas acabar con los turnos abusivos. Álvaro es residente de tercer año en el Hospital La Princesa y asegura que el descanso es fundamental para proteger a los pacientes.
Lo ideal sería tener más descansos. El problema no solo es las 24 horas de seguido que trabajas, sino que mucha gente en muchos servicios, no solo de Madrid, sino de toda España, después de trabajar 24 horas, sigue trabajando ese día por la mañana. Entonces se convierten pues 32 horas más o menos.
Además se quejan de que no se les supervisa y no recuerdan que ellos siguen aprendiendo. Desde la Consejería de Sanidad madrileña aseguran que no se sentarán en la mesa a negociar hasta que no se desconvoquen los paros.
Lo siguiente en La Linterna es confidencial.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy es lunes, el Confi mira al mundo mundial. Bruselas, Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, que hace mucho calor aquí en el mundo mundial.
Aquí también no está mal, pero es verdad que cuando pega por ahí por Alemania, por Bruselas, ojo, esa humedad es tremenda, insoportable, tienes razón. Oye, primer tema, Enrique, inquietante acuerdo, explícame, entre China e Irán.
Pues sí, fíjate, se ha descubierto así recientemente que China e Irán han firmado un acuerdo secreto de cooperación económica y militar para los próximos 25 años. Y es un acuerdo muy soldado que prevé inversiones multimillonarias por parte de China y transferencia de tecnología militar estratégica para el régimen de los ayatolás. Este acuerdo ya estaba trabajándose desde el año pasado, pero solo se ha salido a la luz recientemente en alguna publicación específica del mercado de la industria petrolera, porque incluye, fíjate, el compromiso por parte de China de invertir hasta 280.000 millones de dólares en la industria iraní del petróleo y del gas en los próximos 5 años. Esto es un volumen de inversiones estratosféricas, ¿no? Uh-huh. Claro, y es a cambio, por supuesto, de que el grueso de las extracciones de hidrocarburos sean para China y, obviamente, a un precio muy ventajoso. Este acuerdo es muy importante para China porque forma parte de su proyecto de reconstruir esa moderna ruta de la seda para acercar sus productos al mercado europeo. Y para Irán es igualmente súper importante porque significa también que se puede volver invulnerable a las sanciones que Estados Unidos está aplicando y que pretende incluso reforzar para convencerles de que detengan sus actividades subversivas en la región y que paren sus proyectos de construir armas nucleares, ¿no? China va a invertir en muchísimas cosas, incluso en trenes, en fábricas, y luego obviamente contará con la asistencia de tecnología militar china y a través de Rusia también. Si lo mezclamos esto con las ambiciones nucleares de Pekín, nos da un cóctel realmente muy peligroso.
Perdona, las ambiciones nucleares de Pekín y las ambiciones nucleares de Irán. Menuda sociedad. Oye, cambiamos de continente. Tienes una historia terrorífica y lo que no sabremos en una cárcel de Venezuela.
Fíjate, es el pobre hombre de 28 años, se llamaba Johnny José Rodríguez Silva. Y esto sucedió la semana pasada en Barquisimeto, el estado Lara. Sí. Ahí es, bueno, ya sabes cómo funciona el régimen en Venezuela. Sencillamente un antiguo, la sede de un banco y un bowling, que obviamente habían cerrado, se convirtieron en comisaría. Y la comisaría empezó atando a los presos a la escalera, debajo de la escalera. Al final no tuvieron más remedio que construir calabozos de aquella manera. En principio son calabozos sin luz, sin servicios sanitarios, nada de nada, teóricamente habilitados para 70 personas y actualmente hay 190. Bueno, para que te hagas una idea, en las circunstancias actuales de Venezuela, a esos presos no se les alimenta. Tiene que ser la familia la que le traiga los alimentos para que puedan comer algo. Y esto en las circunstancias de la pandemia, de dificultades para movilizarse y, por supuesto, de las propias dificultades que tienen los venezolanos para conseguir comida, pues ha dejado a muchos de estos presos pues sin comida. Entonces, el problema es que en las reglas internas de esta prisión, ya te imaginas en qué situación viven esas personas, que alguien le toque la comida a otro es lo peor que puede pasar. De manera que este pobre hombre se moría de hambre, le robó la comida a otro, y los demás de la celda lo castigaron matándolo y lo decapitaron y tiraron el cuerpo por la ventana. Eso sucedió en Venezuela la semana pasada.
Joder. Lo que no sabremos de lo que está pasando allí. Me dijo en cierta ocasión Felipe González, aquí en La Linterna, me dijo, algún día sabremos la verdad de lo que está pasando dentro. Y ese día,
sí.
Ese día nos arrepentiremos de no haber actuado antes.
Sí.
Gracias, Serveto.
Un abrazo.
Cuídate, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Tras obtener su mayoría absoluta al frente del Partido Popular de Galicia, se reafirma en que tomó la decisión correcta al no dar el salto a la política nacional.
Y por eso, hoxe, quero decir que cando tomamos aquella decisión e cando eu vos comuniquei a decisión personal que me correspondaba tomar de forma indelegable, hoxe me dou conta que aquela decisión foi a correcta. E por eso...
La verdad es que no ha ido mal. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Hace unos minutos se ha referido a la situación que del Segría y a la situación que estás viviendo ahora mismo el Segría y la prohibición judicial de llevar a cabo el confinamiento.
Bien, ha habido esta no autorización por parte de una juez. Nos consta que sus servicios jurídicos están trabajando para buscar cómo obtener la autorización para tomar medidas adecuadas a la realidad epidemiológica del Segría y que permitan el control de esta pandemia. Nos corresponde a ellos tomar esas decisiones, comunicarlas, y nosotros, insisto, estamos en contacto permanente con ellos y dando todo el apoyo que se nos pide.
Sira Ripollès es la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, ahí al lado.
Hoy ha anunciado la vuelta a una fase 2 más flexible en Zaragoza, Huesca y alrededores.
Así pues, con el propósito de frenar la transmisión comunitaria y siendo coherentes con las medidas que hemos venido aplicando en otros territorios, hemos decidido aplicar también la fase 2 flexibilizada a las zonas mencionadas, es decir, Zaragoza capital, área de influencia, comarca central y la ciudad de Huesca.
Y Guillermo Martínez es un microbiólogo, profesor en la Universidad de Navarra, que ha estado aquí en Mediodía COPE.
Donde ha hablado sobre el uso de las mascarillas y necesidad de llevarlas para protegernos entre todos.
Si todos llevamos mascarilla, estamos protegiéndonos unos a otros. Eso es un factor también de solidaridad social importante. Pero claro, solo funcionará si la llevamos todos. O sea, en un sitio cerrado, por ejemplo, véase, por ejemplo, un autobús, ¿no? Un vagón de un tren, ¿no? Si vamos todos con mascarilla, estamos protegiéndonos unos a otros.
Y el sonido musical, DJ Nano. Baby, just send me something. Am I out of line? You're the one thing I remember about last night.
Tras el concierto de reapertura del Wizzing Center con Loquillo, el recinto más querido de la capital vuelve a abrir sus puertas este sábado, Ángel, 18 de julio, con uno de los DJs más importantes y queridos de nuestro país. DJ Nano actuará delante de 1.900 seguidores y se pondrá al frente de su fiesta I Love, donde también podremos escuchar temas de su nuevo álbum Be Free, que publicará el próximo viernes.
Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado mes de abril, Li Mengjiang tuvo que huir de su país por miedo a que la mataran, literal. Esta viróloga tomó la decisión de desvelar todos los secretos que el régimen chino había ocultado sobre el coronavirus. Tenía miedo de las posibles consecuencias y por eso escapó a Estados Unidos para destapar lo que las autoridades chinas ocultaron. Li Mengjiang le pidió a su marido, también científico, que se fuera con ella. Sin embargo, él se negó. La respuesta fue: si sigues con esto, nos matarán a todos. Bueno, pues aún así, esta doctora decidió marcharse y llegó a Los Ángeles. A su llegada, el FBI la retuvo durante horas para interrogarla, pero finalmente la dejaron entrar en Estados Unidos. Hace unos días habló para la cadena Fox, allí, en USA.
Hay muchos pacientes que no recibieron tratamiento y diagnóstico a tiempo. Además, el gobierno no permite a la gente publicar esta información. Los doctores están preocupados, pero no pueden hablar.
Li Mengjiang es epidemióloga en la Universidad de Salud Pública de Hong Kong. Fue una de las primeras en alertar sobre la propagación del virus, del contagio entre personas, pero sus superiores lo obligaron a callarse. Esta mujer ha asegurado que en varias ocasiones que el gobierno chino sabía del coronavirus mucho antes de su propagación en diciembre. Seguro que te acuerdas de Li Wenliang, ese médico que alertó del virus y que fue detenido por la policía acusado de difundir informaciones falsas. Un médico que murió en Wuhan precisamente de coronavirus. Bueno, se ha convertido en héroe por lo menos popularmente. Este es un caso parecido. Cuando esta viróloga comenzó a hablar, empezó a recibir amenazas muy serias. Decidió hacer público todo lo que sabía a través de un bloguero chino muy conocido y fue él mismo quien advirtió de que tendría que huir. Era consciente de que tarde o temprano podrían matarla.
Si esto lo contase en Hong Kong, en el momento de hacerlo, desaparecería y me matarían. Nadie puede escucharme. Por este motivo, quiero ir a Estados Unidos y contar al mundo la verdad del origen del COVID, para que la gente entienda lo terrible y lo peligroso que es.
La última noticia que hemos conocido es que alguien entró en su casa, registró todos los documentos que tenían, interrogaron a sus padres. Esta viróloga de Hong Kong tuvo que huir de China para contar cómo el gobierno chino ocultó información crucial y previa a la explosión del coronavirus. Teme regresar a su país, claro, porque Li Mengjiang, científica, tiene miedo de que la maten. Echamos un vistacito a las redes sociales. Los oyentes, recordáis, hoy 23 años ya del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Adrián Collado.
Hola Ángel, vamos a escuchar la opinión que nos mandan al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Yo vivía en San Sebastián. Fueron los años duros de ETA, brutales. Fue el asesinato de una muerte anunciada. Yo trabajaba, por aquel entonces estaba en Arzac. Se paró el servicio y se puso la radio. Se nos conmovió a todos el alma y la respuesta de España fue brutal. ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde nos hemos ido?
Mercedes nos dice que no pudo evitar pensar ayer en gente como Miguel Ángel Blanco cuando vio los resultados que tuvo Bildu. Dice que un país sin memoria está abocado al fracaso.
Esta noche, tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con Jorge Bustos, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone temas.
El gobierno ha encontrado un instrumento legal para poder ordenar a dos comunidades o más que confinen a sus ciudadanos y la pandemia vuelve a hacer acto de presencia. Lo digo porque el presidente del gobierno insistió durante todos los 3 meses de confinamiento de que era necesario el estado de alarma para confinar. A falta de lo que digan los jueces, pues es verdad que las comunidades pueden tomar el mando y el gobierno mintió en su momento. Venga, luego hablamos de todo ya. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Esperamos mensajes.
Adri. Los oyentes pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, compañero.
Chao, Ángel.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma, porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Juntos lo vamos a conseguir. Latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 € al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una historia que vivimos en primera persona. En los últimos años he viajado en dos ocasiones al Malí. Aquí decimos Mali, allí se dice el Malí. La primera de ellas fue en 2015. En aquella ocasión me encontré con un río Níger majestuoso. En torno a él giraba la economía del país. La pesca era la actividad económica que daba de comer a gran parte de la población. Me contaron que el Níger era la vida, el motor. Recuerdo perfectamente la imagen de los barquitos pescando, del ganado bebiendo en las riberas. Dentro de la pobreza, el río era la vida. El año pasado, en mayo, volví a Malí. Llegué en un momento en el que se estaba esperando la época de lluvias, pero no llegaron. Cuando vi el río Níger, me di cuenta de que el caudal había descendido y que los barcos estaban varados, estancados en bancos de tierra. Pregunté a los misioneros, a los soldados españoles por el río, les pregunté por qué. Y la contestación que me dieron fue terrible. Llevamos 2 años sin lluvias. La sequía. El río había bajado su nivel y había afectado a los pescadores. La mayoría, te puedes imaginar, no podían pescar. Me contaron que la sequía estaba castigando también al ganado, que no podía pastar. El cambio climático estaba provocando que muchos de los pescadores, agricultores, ganaderos de Malí se vieran obligados a dejar el país para sobrevivir y poder mandar dinero a sus familias. Son los llamados refugiados climáticos. En Malí son muchos los jóvenes que dejan este país para buscarse un futuro en Europa. Lo primero que hay que decir es que el 80% de la población maliense tiene menos de 30 años. Claro, si no hay trabajo, no hay comercio, no hay actividad. Así es imposible vivir. Dembélé es un comerciante que vende figuras de ébano y marroquinería en plena calle. Tiene muy claro por qué huyen sus compatriotas.
No, la situación económica no es buena.
Bueno, la economía no es buena. Todo empezó con la revuelta del norte. Y la situación del norte. Entonces, la situación económica no es la misma que había antes. Porque al final, para que la situación económica y social mejore, hace falta que todo el mundo gane. Y claro, con la situación que tiene el norte, no es así.
La salida es emigrar, aunque eso te cueste la vida. No les culpo, ¿eh? Yo haría lo mismo. Si yo fuera uno de ellos y viviera de esa manera, me jugaría la vida con tal de llegar a Europa. Si no pudieras pescar en el río Níger porque se seca, ¿qué harías tú? ¿Cómo darías de comer a tus hijos? Las consecuencias del cambio climático no solo se dejan sentir en África, ¿eh? En América, el nuevo continente, también las sufre. Mira, escucha.
Soy campesino descendiente de la llamada colonización paisa en Colombia. Escuché las historias de gente que trabajaba muy duro, como animales, para ayudar a conseguir plata a otros, y vivió siempre pobre. Crecí cultivando muchos productos en una parcela, cuidando el agua, la tierra y los retazos de montaña que quedaban. Nunca oí hablar, por ejemplo, de justicia social o justicia climática. Este modelo de desarrollo y de civilización es responsable de la crisis ambiental y de hambre de millones de personas, aunque nos digan que eso es lo normal y lo único.
Hoy en nuestro tema del día vas a entender que quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. La deforestación, los cultivos masivos, los transgénicos, las actividades extractivas, las talas indiscriminadas, la contaminación de las aguas, los mares. Todo ello son agresiones al medio ambiente que nos están pasando factura y que afectan, como siempre, a los más desfavorecidos. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de revertir la situación.
El grito de la tierra y el de las personas empobrecidas, de las que pasan hambre, son uno solo.
es el mismo grito. Porque muchos de los problemas medioambientales tienen su causa y su efecto en el ser humano. Y sobre todo, en las personas de las zonas más pobres y deprimidas del planeta. Principales víctimas del cambio climático, de la contaminación y de la sobreexplotación de los recursos. Un maltrato al planeta que para millones de personas se traduce en hambre, en pobreza, en enfermedad.
Un ejemplo es Manos Unidas, que lucha contra el hambre y promueve el desarrollo humano integral de todas las personas. Te voy a presentar a dos personas a las cuales admiro, que nos lo van a explicar mejor que nadie, porque, claro, lo viven allí. En los primeros 6 meses de 2019, 7 millones de personas tuvieron que desplazarse forzosamente porque los fenómenos meteorológicos extremos, sequías, lluvias torrenciales, hicieron imposible su supervivencia en sus lugares de origen. El Banco Mundial estima que de no producirse un cambio para 2050, el número de desplazados podían llegar a los 140 millones de personas. En los últimos años hemos tenido la ocasión de viajar en muchas ocasiones a África. Te puedo asegurar que aquel continente es especial. Eso de que África engancha es completamente cierto. Su gente es particular. En ningún otro lugar te puedes encontrar con lo mejor y lo peor del ser humano de forma tan palpable. Allí hemos visto sonrisas de niños increíbles, pero también testimonios de crímenes atroces. A nuestra primera invitada la conocí hace ya algunos años en su casa de Kulikoro, en el Malí, el día de su cumple. Es una hermana franciscana, de que te ríes. ¿Es verdad o no es verdad?
Me controles la edad, yo creo.
Es hermana franciscana, misionera de María Auxiliadora. Es mi superheroína favorita. Janet Aguirre, ¿qué tal?
Yo encantada. Es que estoy así como sin palabras, sin saber qué decir. Hola, buenas noches a todos. Que existen los ángeles, sí. Las casualidades, no. La providencia, sí. 6 de febrero, aquí, contigo. Escuchar el testimonio de Gonzalo Ballesteros, profe. Y pensar en todas las imágenes de las niñas y las mujeres que pasan por mi mente en Acetu, eso es providencia.
Sí, te gustó la historia del pueblo este.
Me encantó y quiero ir allá y quiero unirme a esa expedición.
Lo vamos a hacer. Bueno, que sí lo vamos a hacer, ya lo verás. Oye, ¿cómo explicarías a la gente que nos está oyendo quiénes son los refugiados climáticos? ¿Cómo se deseca el imponente río Níger, ese que está justo detrás de tu casa, a 100 metros?
Esos son los términos que difícilmente y jamás querríamos integrar en nuestro vocabulario, pero existe y está a nuestro lado. Son aquellos que tienen que salir de sus casas, de sus espacios, de su hábitat, porque no tienen agua, no tienen lo necesario para vivir, para comer, para las necesidades básicas, y luego tienen que hacinarse en las cabeceras municipales donde están confrontados a situaciones inhumanas, infrahumanas, y eso no se soluciona, no hay solución para eso.
Y no hay dinero.
Ay, no hay dinero.
El pozo puedes construirlo, pero si no hay agua debajo.
Exacto. Pero mira, Malí tiene agua en el subsuelo, que esa es nuestra riqueza. Lo hablaremos más adelante.
El testimonio que has escuchado antes, pensando en América, pertenece al misionero redentorista colombiano Alberto Franco. Padre Alberto, buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder saludar a las y los oyentes.
Muchas gracias. Viviste la vida de un niño campesino. Luego has trabajado como misionero en zonas rurales e indígenas de Colombia. Mientras que en Mali la gente se va, en Colombia a la gente la sacan de su tierra. El perenne conflicto armado. ¿Cómo son las zonas rurales de tu comarca, de tu país?
Una maravilla.
Es, o sea, verdad.
Una maravilla.
Yo no he visto país más hermoso y un continente en un solo país que desde Cartagena hasta Leticia. Es imposible.
Es una maravilla, y lo doloroso es que esa maravilla, profundamente rico, la gente aguante hambre. La violencia se haya convertido en el mecanismo para despojar a la gente de sus territorios. Y en palabras del documento del Sínodo de la Amazonía, detrás de todo ello están intereses económicos y políticos de sectores dominantes, con la complicidad de gobernantes, que genera todas estas víctimas.
¿Las comunidades indígenas son las que más sufren?
Las comunidades indígenas, porque además cuando salen están en otra cultura, no tienen su territorio, es el tema de la lengua, y desgraciadamente nosotros teníamos un término para insultar a los demás que es decirle indio, como teníamos otro término que es decirle negro a otro despectivamente, olvidando que llevamos sangre india, sangre negra y que somos una mezcla.
Seguro.
Nuestros derechos no son negociables, nuestros derechos nunca podemos poner precio. Nuestros derechos es irrenunciable. Ellos no les importa la vida. Ellos lo que quieren es saquear, destruir, contaminar el territorio donde nosotros vivimos.
¿Cómo viven esas comunidades la acción del hombre sobre la naturaleza, padre?
Con una profunda tristeza. Mira, a veces uno se queda sin palabras porque cuando uno empieza a dimensionar lo que es el desarraigo, que tú estés en un territorio, que hayas construido una finca toda la vida y llegue alguien, porque hay un gran proyecto detrás, llámese proyecto de monocultivo, de minería, de petróleo, hay un gran proyecto detrás y llegan actores armados, en este caso la mayoría del desplazamiento colombiano es producto de la acción de militares y paramilitares, van y despojan, y salir en una noche con lo que tiene encima, dejando todo lo que ha construido, eso es indescriptible.
Yo he tenido la suerte de ver trabajar a Janet y a sus hermanas sobre el terreno. En Culicoro, ¿qué haces con Manos Unidas? ¿O qué hace Manos Unidas con vosotras?
Yo creo que no sé ni cómo formular la pregunta. Manos Unidas está inscrita en el corazón de nuestra misión en Culicoró. Desde hace 15 años, ese centro de promoción femenina que conociste inicial lo ha construido Manos Unidas. Luego el centro profesional en el que se invirtió ese premio que ganaste y que hace parte, bueno, como de esos encuentros providenciales.
Eso no se cuenta.
Que, bueno, hay que contarlo, que lo sepan. Que dirige a CETU. Allí, ese centro también lo ha construido Manos Unidas. Y ahora estamos trabajando con un proyecto de nutrición en el que Manos Unidas está trabajando para construir pozos, que según Kumba Kulibali, alguna de las mujeres ancianas que viste allí en algún momento, dice, hay que hacer llorar la tierra. Entonces, estamos haciendo llorar la tierra para que esas lágrimas permitan ver de nuevo los cultivos y mejorar la nutrición.
Sabes que voy a ir.
Que lo tengo por seguro, pero por favor.
Vale, vale. Bueno.
Y a Oye, tomar agua del pozo.
Hombre, agua del pozo y ese licorcito de flores.
Tenlo por seguro.
Hombre, anda que no está rico.
Lo mandamos a preparar.
Oye, ¿qué estarán haciendo ahora mismo tus hermanas en Culicoro? Es muy tarde, aquí son las 9:30.
Bueno, allí es una hora menos, ya están descansando. Hace una hora hablé con Teo. Con Teodora, que me contaba que estaban terminando la jornada en el Centro de Promoción Femenina y justamente tuvieron un encuentro con las mujeres para profundizar los avances que hemos tenido en esta lucha contra las mutilaciones femeninas, que es algo que se vive y con el que nuestras mujeres están muy concienciadas. Entonces, muy contenta, felicitando a Teo y a Cetu y a todas las mujeres allí por continuar.
¿A estas horas ya estáis en la cama, seguro?
Cama no, son
pero
las 8:30.
Estáis descansando en casa.
Ya estamos en casa, sí.
Teo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto.
Mira, ¿y tú qué haces aquí?
Pues mija, aquí estoy siguiendo el programa.
Dios mío, pero qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! No, pues yo encantada de escucharte, aunque nos peleamos hace un rato, ¿eh?
Ya, pues imagínate, pero bueno, aquí estamos.
Me alegra muchísimo escucharte, Teo. Muchos saludos a todos, ¿eh?
Bueno, aquí estamos. Mañana tenemos formación con con el grupo de las mujeres de Los Pozos, de Mafeyá, Aminata. Entonces están preparando para mañana, y mañana hay formación.
Bueno.
Oye, Teo, ¿qué tal estás? Hola. Porque creo que has estado un poquito pachucha, ¿no?
Bueno, sí, un poco, pero bueno, por aquí me traen, me llevan las mujeres al centro, me traen, bueno, no me estoy moviendo mucho, pero bueno, ahí a veces voy y las acompaño un poco y vengo a la casa, pero ahí estamos un poco tranquilos, pero pendiente de todo lo que están haciendo.
Oye, Teo, ¿ahora cómo está la cosa por ahí por Mali? Porque de la mitad para el norte el país está complicado. ¿Cómo estáis vosotras? ¿Qué tal nuestros soldados? ¿Cómo se atienden?
Bueno, nosotros pues estamos muy bien. Hoy estuvieron dando el curso de español de Cervantes en la biblioteca. Esta tarde estuvimos allá con los niños estudiando pues aquí en Culicoró, todo muy tranquilo. Bueno, esta semana, bueno, eso más allá, arriba del norte, tuvieron pues como un ataque en un pueblito. Pero bueno, lograron pues como controlar al grupo que se entró pues al pueblo con aviones y todo, pues ellos están haciendo su trabajo en el norte, pero nosotros aquí en Culicoró y en el centro de Bamako estamos muy protegidos.
Oye,
entonces,
Teo,
pues gracias a Dios.
La última vez que hablé con Janet me dijo que los soldados españoles tienen una ventaja sobre el resto del mundo, y es que se dejan tocar. ¿Qué tal los tratan?
Muy bien, eso es la verdad, está muy cerca.
Teo, pilas con lo que dices, eso, está muy bien que digas eso.
Sí, claro que sí, son muy cercanos a los niños, al pueblo, y bueno, salen, saludan, bueno, son unos amigos más.
Qué grande. Despídete.
Bueno, Teo, que Dios te bendiga, me alegra muchísimo escucharte y que hayas participado en este programa, ¿eh? A la próxima vez estarás tú aquí.
Bueno, claro que sí. Bueno, que el Señor te acompañe. Amén. Muchos saludos a todos.
Amén, amén. Cuídate.
Teo, adiós. Cuídate. Un beso muy fuerte. Buenas noches.
Amén, buenas noches. Bueno.
Es lo que tiene la magia de la radio.
Dios mío.
Es lo que tiene la magia de la radio.
No, qué elegancia.
Ha sido fantástico, ha sido
sí,
muy bonito.
Sí, genial.
¿Vamos con Alberto?
Vale.
Venga. Alberto, te ordenas sacerdote en 1989. Tus primeros años los pasas en zonas rurales. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo son aquellos pueblos en aquellos años? No hace tanto tiempo. ¿Cómo era aquello?
Pues había, todavía en ese momento había una población bastante numerosa en los campos. Él se ha ido desocupando. La crisis económica ha llevado a mucha gente a salir. Estuve en zonas muy conflictivas y fue mi escuela, si se quiere, para conocer el conflicto armado de primera persona.
¿Dónde?
Estuve en Arauca, estuve en los Santanderes, para conocer también la historia de humillación de la gente, del maltrato.
Hablando de humillación de la gente y de Santander, yo estuve hace muy poco en Cúcuta, en esa frontera terrible, en el puente de Tienditas, en el puente Simón Bolívar, esa frontera entre San Cristóbal. Sí. Y Cúcuta, Venezuela, Colombia, qué región, lo que faltaba.
Yo estuve en todo el tiempo en Arauca, yo recorrí Arauca y era una zona muy conflictiva y entonces pues fue como una gran escuela. Era ver también todo este proceso que va degradando el conflicto.
Como siempre en ese tipo de conflictos, las víctimas son lo peor. ¿Se les puede sacar adelante? ¿Se les puede, cómo decirte, pueden renacer?
Claro, y hay muchas experiencias.
Bueno, claro, claro. ¿Cómo lo haces?
Claro, no, la gente lo hace. Hay algo que está por encima de la degradación. Cuando hay mucha agresión, cuando hay mucha violencia, las personas sacan lo mejor de sí mismo. Y entonces en muchas regiones del país hay gente que se ha superpuesto al desplazamiento, ha construido zonas humanitarias, ha retornado al territorio, ha denunciado y ha ganado batallas a nivel internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha ganado batallas jurídicas en la Corte Constitucional, le ganó la batalla, por ejemplo, a una serie de proyectos agroindustriales construidos a base de sangre, y la gente está volviendo a sus territorios, está recuperando el territorio. Y eso ha sido, de alguna manera, el esfuerzo de mucha gente, y ahí se contó, por ejemplo, con el apoyo de Manos Unidas.
Te iba a preguntar, cuando nosotros colaboramos con Manos Unidas, ¿tú qué haces con eso? ¿Ese proyecto de Manos Unidas en tu tierra, en tu país? ¿En qué se traduce? ¿Tú qué haces?
Entonces, en este proyecto significó que Manos Unidas visitó, entendió qué había detrás del conflicto, comprendió las agresiones a las comunidades y una estrategia mediática del alto nivel nacional contra las comunidades y contra nosotros, y con el enfoque de derechos apoyó el proceso de resistencia de estas comunidades, unió sus manos a mucha otra gente del mundo que las estaba uniendo, y se generó una epopeya brillante y una cosa loca. Es un grupo...
Espera. Se generó una epopeya brillante y una cosa loca. Es que el español, el idioma español que se habla en esa parte de Colombia y Venezuela, claro, por eso sale García Márquez allí.
Y que el que quiera, el que lo oiga, que lo entienda.
Mírale, Alberto. Una epopeya gigante, una cosa loca. Sigue.
Es que tú te imaginas, en esa zona del país, en el nororiente de Colombia... Un proyecto donde hubo una convergencia de militares, una convergencia de paramilitares de la Casa Castaño, la convergencia de empresarios vinculados al narcotráfico y de fuerzas y de entidades del Estado a nivel incluso nacional para apropiarse de esos territorios. Y un puñadito de gente desarmada y construye un espacio de no violencia, y desde allí poco a poco va convocando gente que se junta las manos, como decía, y empieza un proceso de resistencia que nadie se imaginaba y que pudo mostrar al mundo lo que había detrás. Claro, ellos estaban tan seguros del poder que nadie iba a levantar la cabeza, y esta gente levanta la cabeza. Yo recorrí esas zonas caminando en el año 2004, 2005, 2006. Me gastaba 4 o 5 horas caminando. El año pasado lo recorrí, iba en un carro y entonces pude ir muy despacio. Donde habían 5 casas, hoy hay 8 poblados.
Qué bueno.
Con sus escuelas, con los niños. Esas zonas humanitarias se convirtieron como en un referente de acción no violenta.
Cada casa, cada escuela es un milagro.
Creo que es un milagro, y es un milagro que se realizó con ateos, creyentes, no creyentes, gente de muchas religiones. Y creo que ahí reconozco también una cosa importante. El trabajo de Manos Unidas pone en evidencia una lógica del Evangelio, que es que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, incluso que es un apoyo a no preguntar si creen o no, sino que mi fe me debe llevar a actuar de manera tal que cualquiera se sienta beneficiado.
Estamos hablando de esta campaña de Manos Unidas, en el caso de Colombia con el misionero Alberto Franco, en el caso de Mali con mi superheroína Janet. ¿Cuántos pozos vais a hacer con el dinero que recaudemos en los próximos meses en esta campaña?
Por el momento queremos hacer 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 pueblos los que están trabajando. El Papa Francisco...
Ojo, un pozo da para mucha gente.
Sí, claro. Son pozos comunitarios para hacer huertos comunitarios. El Papa Francisco dice, ningún cambio se da sin una motivación y sin educación. Esa es la idea. Los pozos se hacen donde las mujeres hayan sido educadas en nutrición y en técnicas de cultivo. Y con detrás de esos 4, pues nos iremos a los que más podamos. Contamos con la generosidad de muchas personas y que Manos Unidas siga creyendo que eso crea un cambio de vida y un cambio estructural.
¿Cómo era la frase, Alberto? La de la epopeya y la cosa loca, dímela.
Una epopeya brillante y una cosa loquísima. Ya se me olvidaba, es una cosa...
Lo has mejorado.
Es que hay locuras muy grandes.
Ahora ha dicho, una epopeya brillante y una cosa loquísima. Maravilloso. Alberto Franco, misionero redentorista colombiano, Janet Aguirre, mi hermana, misionera en Mali. Gracias a los dos, muchísima suerte.
Gracias pues, a ti.
Muchísimas gracias, y me parece muy importante que haya linternas.
Hombre.
Porque hay que ir, las linternas focalizan la mirada y llevan a descubrir lo que está oculto.
¿Sabes cuál es el problema? Que donde yo enfoco la linterna, voy y me presento allí. Entonces, el día menos pensado me planto en esa zona oriental de Colombia y voy a verte.
Sí, vamos allá. Y hay muchas zonas para elegir allá.
Seguro
en Colombia.
Sí. Ya lo verás.
Con los indígenas, los afros, los campesinos.
Ya lo verás.
Recuerdas que tienes que prepararle alguna bebida especial, que allá hay muchas también, ¿eh?
Le preparamos.
Ay, ¿cómo biche? Se llamaba aquello que tomaba yo en el Amazonas? Ay, no, ¿cómo era? Chuchuguasa.
Ah, sí.
Hay un licor de chuchuguasa estupendo, sí, en la zona del sur.
Sí. Teo te daría biche.
Bueno.
Sí, por cualquier lugar del mundo habrá otras cosas.
En nuestro tema del día. ¿Has entendido un poquito más quién sufre el maltrato del planeta, que no eres tú? Un ejemplo es Manos Unidas en la lucha contra el hambre y cómo promueve el desarrollo humano integral de todas las personas. Gracias, Janet.
A ti.
Gracias.
Hasta luego, Alberto.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, Belén.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensaje de Leroy Merlin.
Estábamos deseando que llegase el verano para celebrarlo en casa. Y Leroy Merlin, que también está de celebración con su aniversario, nos propone hasta el 27 de julio cientos de ofertas para el jardín, el baño, la cocina. Ofertas para pasar un verano con el mejor clima, como un aire acondicionado Mitsubishi con filtros antibacterias para enfriar o calentar habitaciones por 529 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Leroy Merlin, este verano celebra lo bueno en casa.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de julio.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate